Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 27 de abril del año 2021. ¿Cómo estás, Consuelo? Matías, ¿cómo están?
Nicolás, Consuelo, muy buenos días.
Ah, ¿y estás? Estaba esperando que, como tú siempre saludas segundo, estaba esperando que dijeras hola, buenos días.
Está muy bien, estaba pagando unos...
Es que por orden de edad, Consuelo.
Sí, pues. Por orden de llegada.
No, de edad. De edad. La gente más joven saluda al final.
¿Cómo estás, Consuelo? Oye, ¿cómo está el futuro?
¿Cómo se vive por allá?
Maravilloso, maravilloso.
¿Sí? Oye, hubo partido el fin de semana con público.
Sí, partido de fútbol. Hubo partido con público. Hubo algo que también llamó la atención, una protesta de gente, varios miles de personas que se juntaron en el centro de Londres. Gente molesta por las restricciones que aún continúan, que son cada vez menos. O sea, claro, fundamentalmente no puedes ir a espacios cerrados con mucha gente.
Es quejarse lleno, digamos.
Y quejándose de las vacunas, que no se querían poner vacunas, quejándose de las mascarillas, de las restricciones, de todo lo que tuviera que ver con intromisión del Estado en la vida de la gente. Una protesta bien grande, ¿eh?, en el centro de Londres. Eso. Y mirando, eso sí, en el... Yo ya no sé si es el futuro, el pasado. Es el pasado. No, es el futuro. Ya no sé.
Es circular.
Estoy pensando en la India, que... Sí. Que de mal en peor, y una demostración de qué sucede cuando el virus circula en lugares altos con mucha población, cuando los gobiernos no toman las medidas correctas, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo volviendo a hablar de cómo estamos interconectados. Había en algún diario, hoy día leí una frase que decía, en la lucha global contra el virus, la cadena de la humanidad es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea, claro, si hay un eslabón débil, nos afecta a todos, y la nueva variante de la India y lo que está pasando en este minuto en la India es el mejor ejemplo, y por eso se están destinando recursos de Estados Unidos, Inglaterra, todo el mundo mandando ventiladores, oxígeno, relajando también las exportaciones hacia la India de vacunas, a pesar de que India es un productor de vacunas, pero apoyando a ese país por las consecuencias que puede tener lo que está pasando ahí para el resto de la humanidad, no solo para la India.
En ese sentido hay algunas cosas interesantes. Me contaba gente, estuve el otro día en un panel con gente que vive, la mayor parte de ellos en Estados Unidos, otros estudiaron en Estados Unidos, y me contaban que en muchos lugares lo que está ocurriendo es que no están vacunando sin preguntar. Ramón, están vacunando sin preguntar. ¿Y por qué están vacunando sin preguntar? Porque hay mucho ilegal. El ilegal, por lo tanto, no tendría ningún incentivo para ir a vacunarse, el inmigrante ilegal, que es una cantidad muy importante, y por ello, en el fondo, la idea de evitar la circulación del virus, el poner restricciones y preguntarle a la persona, usted dónde vive, muéstrame su green card, no tengo idea, podría generar que el virus se mantuviera vigente por gente reacia a vacunarse. Entonces, están haciendo una política así de no me digas que yo no te pregunto, don't ask, don't tell, y están vacunando. Y lo están haciendo justamente por lo mismo que tú planteabas, Consuelo. Mi problema... O sea, tu problema es mi problema. Tú serás ilegal, pero el virus lo hace circular igual que el resto.
No pregunta el virus.
Entonces, sí, hay bastante de eso dando vuelta hoy día. Hay bastante de eso dando vuelta en el mundo. Y de hecho, nosotros tenemos que poner un poquito nuestras barbas en remojo en la mirada al barrio. En el barrio estamos muy complicado. No sé, uno la verdad que ya no sabe mucho a quién creer en el caso de Argentina, porque es curioso, en Argentina se produce una cosa muy rara. El que conduce la campaña del terror es el gobierno, no es la oposición. El que dice están colapsando las UTI, nos estamos quedando sin camas, la gente se ha empezado a morir en los pasillos, es el gobierno, no es la oposición. Porque ahí hay una discusión, y vamos a entrar en lo nuestro también con eso, hay una discusión respecto a confinar o no confinar. La oposición no quiere confinar, el gobierno quiere confinar. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al gobierno? Agudizar la contradicción. Entonces, en este agudizar la contradicción, es decir, pero las cifras de ocupación en las clínicas, en el conurbano y en Buenos Aires son altísimas. Ya se habla de ambulancias circulando con gente, circulando por las calles, buscando un hospital donde te reciban.
Bueno, Nicolás, pero si nosotros tenemos toda la razón de preocuparse porque la región está de malo a muy malo, ¿cierto? Brasil, Argentina, Perú, sí. Qué sé yo, que son países grandotes. La suerte que tenemos nosotros que es un país semi-isla y eso ayuda bastante, claro. a la burbuja, ¿cierto? La cordillera, el sur, que no tiene países hacia el sur, el océano.
Colombia, Brasil está segundo en cantidad de muertes por día, Colombia en el número 5, Argentina en el número 6, no estoy corrigiendo por población, Perú con 289 en el número 11.
Y hay países que tienen muchos, que yo conozca por lo menos el caso que mencionamos el otro día, Uruguay, Brasil, que tienen ciudades que son binacionales. Imagínate la dificultad de controlar la población ahí, el coladero que significa. Entonces, Chile tiene que aprovechar y que solamente tiene la frontera norte para cuidarla muy bien, aunque también es bastante permeable por el desierto, en fin. Pero
se ha decretado el cierre. Hay menos gente, pero...
Claro.
Pero sabemos que los problemas en el sur, en Magallanes, terribles. No sé si sabemos, lo estoy dando como por asumido, pero una de las grandes sospechas era que el virus circulaba desde Argentina.
Que había una frontera,
Chile,
que había una frontera permeable.
Y viceversa, que era una frontera permeable. Abierta, claro.
Claro, una frontera ya, permeable. Y se ha decretado el cierre de frontera, entiendo, por todo mayo todavía. Por lo tanto, se entendió la lección de que ese fue un error, que así como fue muy interesante y razonable abrir los permisos de verano, se pudo haber abierto un permiso de verano sin ir tan lejos como vaya donde quiera, sino que permiso de verano dentro de Chile. No se hizo, bueno, ya está. Ahora se corrige y se empieza a abrir, pero no se va a abrir la frontera.
No, la frontera no. Y siguen prohibidos los viajes interregionales, ya terminaron los permisos de vacaciones el 31 de marzo, o sea, en ese sentido también esa circulación está detenida. Ahora, oye, pero ojo, los datos en el continente son muy complicados y recordemos que también por el norte tenemos una frontera bastante permeable, no nos olvidemos de ese detalle, no nos olvidemos también de la población ilegal, yo creo que lo que decía respecto de Estados Unidos, yo entiendo en todo caso que se está aplicando, creo que piden carnet de identidad, pero yo sé que en algunas partes están vacunando sin preguntar, pero...
¿A qué te refieres vacunando sin preguntar? Porque un segundito se me cortó a mí.
No, lo que pasa es que en Estados Unidos lo que contaba Matías es que muchas autoridades locales han decidido que no van a pedir identificación a la gente que se vacune. Porque como tiene una población inmigrante ilegal muy grande...
Ya, entiendo.
Ahora, son ilegales, la Consuelo conoce esa realidad, son ilegales que pueden llevar 30 años en Estados Unidos.
Sí.
Claro, porque están separados, porque que a ti te pare la policía por algo, eso es por un delito que no tiene que ver con tu situación migratoria, corren por carriles separados.
Exacto.
Entonces, uno puede, si se cuida, uno puede estar por años de años ilegal en Estados Unidos.
Claro, y hay gente que se atiende en los centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces ahora...
Exactamente, pero igual, claro, las personas cuando hay un nuevo gobierno, cuando hay nuevas políticas, qué sé yo, tiene reticencia a exponerse por X razón a que te terminen pidiendo los papeles, que llamen a la migra.
Entonces, y eso entonces en ese sentido, porque se dan cuenta que el problema que será inmigrante ilegal o no el señor, pero igual es un vector de contagio y por eso lo están trabajando. Respecto a Chile, como te digo, América Latina, tenemos
en Chile se registra a la persona, se le pregunta para ver si tiene la edad y se le registra con nombre, apellido y RUT.
Sí, yo creo que ahí, yo entiendo que en algunos...
Pero vacunan a todos, porque hay un auditor me explica que en Chile también se vacuna a todos. Sí, se vacuna a todos los que cumplen el requisito que ha puesto el calendario del
Ministerio. Pero a mí lo que me dicen, en todo caso...
No hacen distingo de qué país son. Conozco una persona mexicana que está viviendo en Chile hace 2 meses, la vacunaron naturalmente, escuchamos unos audios de unos argentinos que de un sí, medio argentino
es que, yo entiendo que
venía que no hacen distingo de nacionalidad ni de ni si eres legal o no legal, si
exacto,
eres
eso es así,
sencillamente fecha de nacimiento,
identifíquese efectivamente. No, y creo que inclusive así. Bueno, oye, a propósito de vacunas, que entiendo que hay relativamente buenas noticias, pero ojo, ayer el Anvisa, que es el ISP brasilero o la FDA brasilera, si queremos ponerlo en esa lógica, recomendó no autorizar en Brasil la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, la que se administra fundamentalmente en Argentina, y que, ojo, en Argentina acaban de decidir que la segunda dosis la van a poner a los 120 días.
Mira.
A los 120 días. Lo que pasa es que Instituto Gamaleya dijo que prorrogarla hasta 90 días podía inclusive mejorar la capacidad de la vacuna, prorrogar la segunda dosis. Pero bueno, el punto.
¿Cuántos días dijiste?
Espérate,
120.
Me entró la duda si era 90 o 120. Pero te digo, bueno, te digo
el pero tengo, igual 3 o 4 meses, mucho más que lo que hacemos en Chile.
No, es que nosotros, lo nuestro se mide en días, po.
28 días o un mes.
Espérate, lo estoy.
Acá en Inglaterra son con 11 semanas, así son como 70 y tantos días, 80 días.
¿Entre una vacuna y otra?
Sí,
en la AstraZeneca. De hecho, AstraZeneca recomendó.
¿Qué más que país dependerá qué vacuna es, supongo, ¿no?
90 días.
El fabricante te dirá cuánto.
Sí, Gamaleya dice que 90 días y en Argentina la están poniendo hasta 90 días, 90 o hasta 120 días después. Con lo cual se están gastando. Las primeras, lo que tenían para primeras dosis, se lo están gastando como segunda dosis en Argentina. Bueno, pero respecto al Sputnik 5, que nos desviamos un segundo, el Anvisa, la FDA brasilera, recomendó no aprobarla para su uso de emergencia en Brasil. Y lo hizo porque consideró que la información que había entregado el laboratorio Gamaleya y la información que habían entregado los países que la estaban usando, entre ellas la ANMAT argentina, era insuficiente e imprecisa. Ahora, aparentemente el laboratorio Gamaleya, en vez de ponerse a pelear, lo que ha hecho es decir, no se preocupen, efectivamente pueden tener razón, les vamos a mandar más antecedentes. Tras la decisión de Brasil a autorizar a la vacuna Sputnik V, Rusia dijo que está dispuesta a facilitar la información necesaria. Recordemos que hay muchas dudas, la Consuelo lo dijo hace cuánto, 3 semanas, Consuelo.
Eran dudas en Europa, pero era por la manera en que se habían llevado adelante los estudios clínicos, de si había dudas de si las personas, como se había probado en militares, si efectivamente habían sido tenían libertad para escoger si participar o no de los estudios.
No, pero
lo
pero,
que es como un requisito después de cualquier estudio clínico.
Claro, pero exacto.
De no obligar, o sea, a la gente a participar, entonces que no cumplía con los estándares éticos. No era, hasta donde yo leí el caso cuando lo comentaba acá en el programa,
sí,
no era un caso respecto de la efectividad o la seguridad. Era un caso respecto de los estándares éticos, si se cumplían en los estudios de la Sputnik.
Ahora, yo leí a propósito, cuando tú lo contaste eso, estuve buscando, y también había quienes cuestionaban, lo más importante era lo ético, como tú me planteas, pero también cuestionaban que al tratarse de poblaciones militares, eran poblaciones con condiciones de salud determinadas, menos expuestas al virus en términos de que es gente que se relaciona más entre sí, las zonas geográficas en las que estaban eran zonas en que no estaba ninguna de las variantes.
No había nadie. Claro.
Son las variantes originales. Entonces ahí se planteaba una serie de dudas, pero en fondo, en vez de ponerse a pelear el laboratorio de Gamaleya, bueno, le habían comprado creo que 30 millones de vacunas, pues, o sea, también es cierto, si tú tenías un cliente que te está comprando 30 millones y te lo está pagando upfront, le dices, sí, te mando más datos, no te preocupes, si tienes alguna duda yo te ayudo, digamos. ¿Ah? Pero eso...
¿Ese es el anuncio que se está esperando sobre vacunas ahora?
Yo no lo he podido averiguar. En Chile, dices tú.
En Chile, digo.
Yo no lo he podido averiguar, a mí me dicen que sí, pero no tengo ninguna confirmación. Me dicen que efectivamente es ese y, bueno, CanSino. CanSino,
claro.
CanSino tiene la característica
CanSino ya se sabe.
Que hay un representante que es el laboratorio Zaval y que eventualmente sería una transacción con privados en Chile, según me explicaban. Yo no sé si eso es exactamente así, pero la diferencia que tendría es que no sería el gobierno el que le compraría al laboratorio original, sino que el gobierno le compraría a su representante en Chile, que sería el laboratorio Zaval. Y eso no sé qué cambia en realidad, pero...
Oye, ayer levantaron, respecto de restricciones, ayer se levantaron para un grupo importante, desde unas 9 me parece comunas que abrieron, o que se señala la apertura de circulación a partir del próximo jueves, y más Antofagasta, más Olmué, pero lo interesante es que si uno mira las cifras de contagio, se ve con las entregadas ayer, se ve una baja súper importante respecto de la semana pasada, por ejemplo. Sí. Hubo 6.640 casos nuevos y ayer hubo 6.000 solamente. Hay que ver cómo se sigue comportando eso y cuando vemos, además, la positividad móvil, se ve que viene bajando de manera también importante. Eso es relevante. Tú ayer algo señalaste, Nicolás,
sí, pero sí, está teniendo una pequeña tendencia a mesetarse, Matías. No tengo el gráfico a mano porque tú no pero está teniendo una pequeña tendencia a mesetarse, que por lo demás es normal, es normal que ocurra, pero está teniendo una pequeña tendencia a mesetarse. Lo que suena, lo que se ve bien en todo caso, es la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Eso aparentemente está bien. Estoy buscando el dato que lo tenía por aquí.
Fíjate que la positividad de ayer, que es 8,34, respecto del lunes pasado, que fue 8,72.
Sí.
Si uno ve la tendencia, si uno lo mira,
no,
la tendencia,
casi no hay diferencia, pero lo que pasa es que hicieron más PCR el lunes, se reportaron más PCR el lunes pasado.
Y con eso sube la positividad.
De la semana pasada.
Pero espérate un consuelo, es que cuando tú tienes más PCR, baja la positividad. Entonces, con un número limitado a PCR como el de ayer, es buena esta positividad, porque menos que exámenes, es más baja la positividad.
Sí, pero no me dejaron terminar la frase, porque dije, si bien fue ayer 8.34, un poco más baja que los 8.72 del lunes pasado, lo importante es mirar el promedio diario de semana móvil, ¿no es cierto? Sí. Que va incorporando grupos de días más grandes y sacándole un promedio. Y si lo miramos, fíjate que el domingo 4 de abril había 11, o el lunes 5 de abril había 11,51. Lo miramos el lunes siguiente, 11,65. Después viene una baja a 10,9, 10,7, 10,5, 10,3, 10,2, 10, 10,1, 10,02, 9,96 ayer. Entonces viene una curvita, no lo tengo graficado para
está
ver.
Está bajando, estamos como al 28 de marzo.
Sí. Sí, estamos con
el equivalente. Entonces, con los promedios móviles de positividad.
Yo estoy viendo promedios móviles, exacto, semanas móviles. Sí, promedios diarios, semanas móviles. Y la curva es bastante clara. No sé si eso es lo acelerado que uno requiera, que es lo ideal, o sea, o que podría ser más a lo mejor, pero que viene hacia abajo de manera sostenida. Y es interesante también.
Oye, en términos de. Hay 217 camas UCI.
Al 1 de abril en realidad.
Al 1,
sí. Muy entusiasta. Pero sí, estamos equivalente al 1 de abril en positividad con los promedios móviles.
Sí, yo no tengo mis gráficos.
Lo que estamos un pelito más alto son en personas muertas, y eso lamentablemente era de esperarse, porque probablemente las personas que se mueren ahora tienen una correlación con ese pic que tuvimos a principio de abril, los 8 o 9 de abril, que sabíamos que un porcentaje de ellos iban a ser hospitalizados y lamentablemente un porcentaje de ellos iba a morir.
Absolutamente. Oye,
por eso vamos a tener ahí una crestita.
Números de UCI disponibles, 217. Ingresos netos a UCI, media móvil semanal, 12. La verdad es que estamos en la misma media móvil de ayer, pero piensa tú que la media móvil semanal al 22 de abril era de 23 y la media móvil semanal al 14 de abril era de 38. Y tuvimos el 3 de abril, el 2 de abril teníamos 47. Es decir, estamos en un menos de un tercio, estamos en un 25%.
Ay, qué bueno, pero esa es la otra que resulta.
No, pero por supuesto.
Sí, la vacuna y encerrarse y aguantar y tomar las precauciones.
Sí, y las curvas de, o sea, lo que persiste muy marcado es la participación. Hay menos pacientes que ayer en UTI, pero en la participación de los pacientes entre 50 y 59 años sigue siendo la más alta. Y eso recién ahora la mayor parte está poniéndose la segunda dosis. Gente de 55, 56 años estaba poniendo ayer la segunda dosis. Entonces, para que ese rango esté vacunado, todavía nos quedan, para que esté con el ciclo completo, nos quedan del orden de 10 días. Todavía sigue siendo una incidencia muy alta. El 31,6% de los internados son gente entre 50 y 59 años, y por supuesto es el número más alto. Siguen cayendo los internados de más de 70 años, siguen cayendo los internados entre 60 y 69 años, y se mantienen estables 40, 49 y también menos de 39 años.
Y esto va a estar bueno para las elecciones también.
Sí, hay una...
Para que se puedan hacer de partida.
Sí, sí, buena pregunta esa.
Lo que pasa es que...
Este viernes vamos a estar
aquí... ¿Cuándo son? ¿En dos semanas y algo?
Este viernes vamos a estar a 15 días.
Claro, se levantan nuevamente las campañas, o sea, se reanudan las campañas.
El jueves, entiendo, sí. Pero en el peor escenario que hoy día, que ya nos empiezan a soltar desde el jueves, hoy día la gente empezara a comportarse de la manera más indebida posible, en una de esas, bueno, todavía alcanzaría a notarse el pic para las elecciones. No estoy diciendo que con esto esperes un poquitito para volverse loco, no. Igual hay que seguir comportándose, pero sí. Igual las elecciones de alguna manera parecen ya salvadas por el periodo de latencia que tiene este virus, ¿no?
Sí.
En el evento que lo hiciéramos de la peor manera posible, me refiero, que no,
sí,
no creo
que suceda eso. Yo supongo que habremos aprendido la lección. Ahora, tengo que
decir... No sé si la aprendimos.
No, yo tampoco, tengo mis serias dudas. Tengo que decirte, de hecho, yo ahora cuando venía en la mañana a la radio, habitualmente debajo del puente de la Escuela Militar, del puente de Vespucio Apoquindo, hay un control. Y hoy día en la mañana, yo cuando pasé, porque hay que devolverse, estaba al control, tenía mi permiso a mano, voy a dar la vuelta y veo la cantidad de autos que van por Vespucio de sur a norte, y digo, pero ¿cómo van a hacer el control? Y efectivamente me llego al control, eran 50 autos, y los carabineros sencillamente estaban superados, estaban dejando pasar a los autos. O sea, la verdad es que hoy día en la mañana yo noté la diferencia. O sea, hoy día en la mañana la gente pensó que ya lo habían liberado, ¿eh? Claramente la gente pensó que ya lo habían liberado, que no era contar del jueves. Hay que tener cuidado. Ahora, el que te liberen no necesariamente significa que aumente el contagio, pero en fin. 8 de la mañana con 26 minutos. Oye, vamos a hablar del tema del proyecto de ley del gobierno y todo lo más con el entrevistado que tenemos luego a la pausa, pero no necesariamente forma parte de ese tema, pero hoy día deberíamos enterarnos si el Tribunal Constitucional acoge o no a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno en esta materia. Sí. Recordemos que la vez anterior hubo algunos votos sorpresivos en la admisibilidad. Hubo de hecho ministros que estuvieron por no declarar admisible y que después estuvieron por acogerlo. Creo que fue el caso del ministro Vázquez, no tengo los antecedentes a mano, pero hubo, eso ocurrió, digamos, hubo algunos.
Por no otros. Acoger el trámite fueron Gonzalo García, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva y Rodrigo Pica.
Claro.
Y por acoger a trámite, esto es en el segundo retiro, estuvo Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier y Miguel Ángel Fernández.
Y María Luisa Abraham, claro. Y yo entiendo que en respecto del recurso en sí, o sea, no entiendo, sé que es así, Romero, que había estado por aceptar la admisibilidad, rechazó el recurso, y Vázquez, que había estado por rechazar la admisibilidad, aceptó el recurso.
Se dieron vuelta ahí ambos.
Claro. Vázquez y Romero. Entonces, por eso es una primera barrera. Hay gente que dice que no hay tal primera barrera, que esto va a pasar muy fácil, digamos.
Pero hoy día la prensa está repleta de filtraciones desde el Tribunal Constitucional diciendo que no necesariamente, que no se asuma esto, claro. Que el requerimiento del gobierno viene como con algunas, que le faltarían algunas cosas. Fuentes cercanas del tribunal.
¿Te das cuenta que lo declararan, que no lo declararan admisible por forma? Sería, por Dios, que se vería mal,
¿eh? Sí, hay alguien que lo pasaría mal.
No solo eso. O sea, sería una muy bonita forma de evitarse un problema.
Oye, el domingo en la noche, cuando estábamos conversando, reporteando ahí sobre cómo estaba la negociación, todavía no se conocía el proyecto, ni mucho menos. Conversando con algunas de esas personas, me decían que era absolutamente imposible que se desistieran del requerimiento del Tribunal Constitucional, porque sencillamente no se podía, primero porque era una facultad, era facultad que ellos sentían que tenían y una obligación de hacerlo desde el gobierno, y sentían que además no podían sentarse a conversar con gente que le exigía la rendición, sobre todo la rendición de algo que sentía que era su facultad. Dado eso, y estimándolo en ese momento que era imposible echarse para atrás, y hasta ahora han cumplido, bueno, era imposible también presentar un tercer retiro y lo presentaron anoche en la Cámara de Diputados, el proyecto, o sea, la estrategia que tenían en la cabeza, las cartas grandes, era 48 horas de aguantar un duro embate de la oposición. Yo no sé si me lo decían cuando yo reporteaba con conocimiento de causa o era sencillamente al olfato, pero han pasado 48 horas más o menos, todavía no pasan las 48 horas, y efectivamente el embate opositor ha sido durísimo, sobre todo desde el Senado, tanto así que el gobierno decidió cambiar la puerta de entrada al Congreso con su proyecto y va por la Cámara de Diputados. Vimos ayer una carta de transversal completa de los senadores de oposición, sin matiz alguno, criticando al gobierno. Por lo tanto, estas 48 horas se van a cumplir aparentemente. Vamos a ver si es que en algún momento, hoy en el curso del día, hay alguna fisura para que alguien se siente a conversar, o si sencillamente vamos a cerrar la puerta porque no hay desistimiento de requerir al Tribunal Constitucional. Esa por lo menos está dentro de la carta grande de lo que el gobierno había pronosticado y se está cumpliendo.
Sí. Y hay un póker bien complicado, lo estábamos conversando con Sebastián Minay antes en el Duna en Punto, en los infiltrados, porque evidentemente el trámite que comienza hoy en comisión en la Cámara de Diputados, los diputados van a estar con una oreja puesta en el Tribunal Constitucional, claro, porque es muy distinto el tipo de trámite si es que se acoge a trámite, claro, valga la redundancia, que si eventualmente dicen, no, ¿saben qué? Vamos a aceptar la inhabilidad de la presidenta María Luisa Abraham. Eso cambia todo. O no vamos a acoger a trámite. Así que queda listo para su promulgación, por vicio de forma, lo que sea. Los dos carriles no son para nada separados.
No, pero están completamente asociados. Ahora,
entonces, ¿y si el Tribunal Constitucional acoge a trámite y si pudiese demorar, no sé, pues una semana o 10 días, también va a haber una discusión de quién gana, entre comillas, electoralmente con esta discusión cuando tienes a la vuelta de la esquina las elecciones, que son tremendamente importantes en tantos aspectos.
Y ahí el retiro.
¿Y quién le va a sacar en cara a quién? Si al final los dos. Los dos proyectos se parecen, digamos, y el famoso bono de los 200.000 pesos es, entre comillas, un arma electoral súper importante, aparte de lo mucho que la necesita la gente, digamos, pero desde el punto de vista
electoral.
De la elección.
Y entonces, ¿qué prefiere? ¿Esperar a que el Tribunal Constitucional le diga que bueno, pero no va a recibir los 200 o los 200? ¿Habrá esa sutileza? Oye, un detalle en todo caso. Yo entiendo que el proyecto que entró anoche a la Cámara de Diputados, según entiendo, va a tener algunas modificaciones o adaptaciones de último minuto. Entiendo que va a tener algunos.
¿Tienes alguna idea de por dónde?
Sí, yo entiendo que básicamente donde está la madre de todas las batallas, que es en el bono. Yo entiendo que en el tema de quienes acceden al bono, entiendo que habría algunos ajustes.
No, pero creo que ya vienen, yo lo estuve leyendo, estuve buscando eso, creo que ya viene incorporado. O sea, esta
no, viene, que viene ministro... No, es que viene incorporado, lo que pasa es que a quiénes llega.
Es que llega a toda, según la argumentación o el detalle que viene en el proyecto, llega a toda persona, los 200.000 pesos, que en algún momento, por causa de algún retiro, haya vaciado su cuenta. Y esto salva la posibilidad de alguien que, por ejemplo, retiró todo en su primer retiro, se quedó sin nada, o en el segundo, y después alguien le impuso, aunque sea 20, 30 mil pesos, ya no lo tiene vacío técnicamente, claro, pero sí en los hechos. Entonces, el concepto es ese, que en algún momento haya vaciado, sí, no necesariamente que lo tenga vacío ahora.
Lo que pasa es que ahí...
Y que tenga 3 meses de antigüedad.
Ahí es que ahí hay un punto, porque ¿qué es lo que pasa? Voy a exagerar. ¿Qué es lo que pasa con la persona que hizo el primer retiro y tenía 1.001.000 pesos? Su saldo. Retiró un millón y le quedó un peso. Por lo tanto, su saldo no era cero. Entonces, esa persona no tendría derecho. Porque nunca estuvo con saldo cero. Entonces, yo entiendo que como se podía interpretar de esa manera el texto que había quedado, yo entiendo que ese texto se está modificando. Entiendo, no estoy seguro.
Ayer, con el ministro Osa en la tarde, me explicó exactamente lo que le estoy diciendo, que está contemplada la posibilidad de que tú hayas restituido a través de tu trabajo un poquitito, si es que sacaste y vaciaste. No. Por eso se establece que en algún momento hayas vaciado, pero lo que dices tú, un ejemplo que no se lo pregunté, la verdad no se me había ocurrido.
Claro, no.
Porque
no.
Alguna parte hay que cortar por Nicolás.
No, de acuerdo, lo que pasa es que sí, pero no cortes ahí, porque en el fondo hay gente que puede haber tenido un peso y que nunca quedó con cero.
Nico, pero entonces eso yo creo ayudas,
no, es que eso no es
ayuda,
poca, es que esa no es no, poca yo, gente.
No, que, no estoy diciendo cuánta poca, si justo, injusto, bueno o malo. Estoy diciendo que cuando tú haces una ayuda, y el problema de la focalización, cuando tú tienes ayudas muy urgentes, no solamente es que te demoras mucho en comprobar los requisitos que te piden, sino que pasa lo otro, que eso es muy injusto.
Claro,
las personas de 1.200.000 pesos hacia arriba, el que tiene 1.199.000, y el que tiene, te fijas, y esto es para la línea de la pobreza, esto es para cualquier.
Por eso yo creo que eso se resuelve de manera más o menos sencilla, estableciendo aquellas personas que hayan tenido, no sé, menos de 1.000.000 de pesos. No tengo idea. Hay que
probablemente buscarlo. Va a ser menos de 200.000, no sé, porque el proyecto para no la gente que tuvo cero en el pasado, claro, sino para la gente que hoy está en cero, no es en cero, es 200.000 o menos.
Es 200.000 o menos, pero respecto claro. A los anteriores no queda claro.
Por eso.
Entonces, por eso
no,
que...
No, entiendo el punto, quizás se establezca que hayan quedado con 200.000 o menos, o sea, que los pongas en la misma...
Claro, yo creo que no es tan difícil...
Que los pongas en la misma categoría que la gente que tiene el derecho...
No es tan difícil de... No es tan difícil de resolver, no es tan difícil de resolver y no sé, hasta políticamente se la pueden entregar como que la oposición lo arregle, digamos, no tengo idea, pero yo entiendo que eso saltó anoche y que está dando vuelta.
8:35.
Sí. Iván Aróstica está dando entrevistas en los matinales.
Iba entrando al Tribunal Constitucional, aparentemente estaban los medios ahí, como sesionan luego pronto y es un día decisivo, aparentemente dio entrevista. Esa es la foto que me mandan de ahora en la mañana.
A mí también me acaban de mandar la misma. Ah, me la mandaste tú y me la mandó alguien más también.
Sí,
qué impresionante. Pero qué impresionante.
Ahora, me la están mandando. Fuentes me la están mandando. Sí.
Nico, yo quiero decir que el alegato esto de los matinales, un momentito, porque en un momento alegábamos porque los matinales se hablaban pura lecera
y ahora claro,
los supuesto. Matinales se hablan cosas serias.
No, entonces, pero no ¿cómo tienen, se hablan?
No le echen la culpa a los matinales, echen la culpa en cómo se hace.
No, en este caso lo que pasa es que me parece...
Pero perdón, el ministro Paredes dijo ayer, ¿por qué van tantos médicos a los matinales? Yo prefiero que vayan médicos a que vayan tipos que sacan las cartas y digan que se acaba el mundo el 12 de octubre.
Sí, no, y los mayas claro, lo predijeron. No.
Que vayan haciendo farándula. Sin duda, yo prefiero los médicos en los matinales. Sí. Creo que hacen un tremendo aporte. Que... Incluso los políticos. Lo que pasa es que no por ir es un aporte. Hay que ir a hacer un aporte y ser responsable y animarse a ser impopular. Ir a buscar popularidad en los matinales con discursos fáciles es lo terrible.
A propósito de eso, tú me comentabas que alguien te había comentado, o alguien me comentó, yo no me acuerdo, que anoche había estado en la red la presidenta del Senado hablando de que este era un proyecto que lo único que buscaba era darle un salvavidas a las FP. Oye, un detalle súper importante es que probablemente la frase que más se repite en el proyecto de ley que mandaron es: las administradoras de fondos de pensiones no podrán hacer cobro alguno, ni de comisión, ni de nada. O sea, creo que se repite como 6 veces en el proyecto que las FP tienen que hacerlo todo y no pueden cobrar nada. Eso como un pequeño dato. ¿No alcanzamos a hablar de Perú? No alcanzamos a hablar de Perú. 8:37.
Hoy AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o Habitat App. Así podrás realizar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios. ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para parto y cesárea? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, en Suecia, en San Damián. Bueno, disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl, construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros el ex ministro de Hacienda, ex funcionario alto nivel del Fondo Monetario Internacional, profesor de la FEN, Nicolás Eizaguirre. Amigo de la casa, más. Nicolás Eizaguirre, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Nicolás.
¿Cómo le va, tocayo? Hola, Matías.
¿Te falta la consola por acá?
¿Saludarla? Sí.
Uy,
ahí sí.
Ahí estás, ¿o no? ¿Te escuchamos?
Ahí está, Nicolás. ¿Cómo estás? Bueno, Nicolás, yo quiero partir por preguntarte a ti, dado que conoces el paño, como has estado dos veces en ese ministerio y lo difícil que es naturalmente ir en ayuda y en buscar los equilibrios para poder asistir. ¿Qué te parece a ti que ha sido, porque es una de las discusiones más de fondo, ¿no es cierto?, que hoy día está sobre la mesa, que ha sido cómo y cuánto ha sido efectiva la ayuda de este gobierno para paliar esta crisis que nos obliga a muchos a quedarnos en nuestras casas por largo tiempo?
Bueno, para tratar de ser lo más equilibrado posible, hay dos formas de mirarlo. Una es mirarlo en el contexto regional, o sea, comparado con otros países de Latinoamérica, y allí la ayuda que se ha brindado en Chile no es baja, es mediana, más bien mediana alta.
¿Quién nos gana?
Pero si uno, ¿perdón?
¿Quién nos gana?
Si lo medimos de forma precisa, esto es realmente cuánto aumentó el gasto, Perú y Brasil hicieron más. Pero si lo miramos, Nicolás, respecto de nuestras posibilidades, esto es realmente el acceso que Chile tiene a financiamiento internacional y también su fondo soberano, la verdad es que es extremadamente poca. Porque, bueno, hace la semana pasada salieron las cifras internacionales comparables que son entregadas por los gobiernos, pero cotejadas por el Fondo Monetario Internacional. Me tocó hacerlo durante años, así que conozco bien esos datos. Y fíjate que Chile aumentó el gasto fiscal, que al final es la medida importante, porque cuando tú seleccionas unos pedazos, como el Fondo COVID, etcétera, tú puedes estar vistiendo un santo a costa de vestir otro.
¿Cómo así? A ver, porque me parece súper interesante eso. Porque en el fondo tú estás hablando que tú dejaste de gastar en un sector para gastar en otro, y por lo tanto el global de gasto no aumenta. Eso es lo que tú tratas de explicar.
Lo estás diciendo muy bien, Nicolás. Te agradezco mucho tu capacidad de síntesis. Efectivamente, es como decir, mire, en vez de ver si yo gasté más en el supermercado, seleccionar un subconjunto de verduras. Entonces, mire, aumentó en 10%, claro, pero bajó el gasto en otras cosas. Entonces, te fijas tú que es muy fácil hacer un juego contable. Entonces, la forma de medir, efectivamente, es todo lo que estás gastando. Porque todo al final llega a la familia, ¿te fijas? Bueno, medido así, y es como lo miden los economistas, que sabemos que hemos hecho estas cosas, digamos. Chile aumentó su gasto en 3,8%, Estados Unidos en 25%, Inglaterra en 21%, Canadá en 20%. Entonces realmente es muy exiguo. Y por cual, lado que lo mire, en cuanto aumentó la deuda chilena respecto a cuanto aumentó en Inglaterra o en Estados Unidos, en Francia, o en, por cualquier lado tú ves que el esfuerzo es realmente bastante modesto.
Y en ese sentido, ¿cuánto crees tú que debería haber aumentado? O sea, ¿y cómo lo habría financiado?
Bueno, yo creo que esta cosa que ha pasado, este verdadero drama de los retiros de la AFP, es realmente paradojal cuando uno compara las cifras chilenas respecto de las de los países desarrollados. Porque, por ejemplo, a ver, voy a tratar de ser simple. Si nosotros hubiésemos aumentado el gasto en ayuda a las familias en el equivalente llevado a nuestro nivel de lo que lo hizo, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, o Johnson en Inglaterra, o Trudeau en Canadá, bueno, lo que le habría llegado a las familias es más o menos del orden de magnitud de lo que las familias gastaron de lo que retiraron de las AFP. Porque, claro, retiraron 35.000, pero según cifras del Banco Central, solamente gastaron un 38% de lo que retiraron. Por tanto, esos son como 13.000 millones de dólares. Y eso más o menos lo que Chile gastó de menos, llevado a nuestra realidad, comparado con estos otros países. Entonces, yo creo que la verdad de las cosas es que esto ha sido un autogol gigantesco. Porque yo, siendo muy conservador en lo fiscal, cuestiones como esta ocurren una vez en un siglo. Y no es culpa de la gente, es el Estado el que los obliga a quedarse en la casa. Entonces, el corolario obvio es que dé apoyo a la familia para que la gente sobreviva.
Pero, Nicolás, desde lo no desde lo técnico, desde lo razonable, desde lo del sentido común, ¿podemos compararnos con Canadá, con el Reino Unido, con Estados Unidos? ¿Tenemos tenemos los mismos niveles de riqueza, para definirlo de alguna manera, de posibilidad de endeudamiento a tasas razonables en el tiempo? ¿Tenemos las calificaciones crediticias equivalentes a los de ellos? A mí me encanta, me enorgullece que tu match de comparación sean esos países, porque significa, por Dios, que estamos arriba, pero ¿es justo que nos comparemos con esos países?
Bueno, por eso, Nicolás, estoy haciendo la comparación trayendo la escala nuestra. No estoy diciendo que se ha aumentado el gasto como se aumentó en Inglaterra, en Canadá, sino que respecto de nuestra realidad, ¿ok? Y respecto de nuestra realidad, que obviamente al ser más pobre el aumento sería mucho menor, pero respecto a nuestra realidad el mismo, nos hubiera llevado a cifras de deuda pública que todavía son muy favorables cuando la comparo con los otros países. De hecho, si tú miras los spreads y las tasas de interés de los bonos soberanos chilenos en el extranjero, no hay ni un atisbo de riesgo por parte de los inversionistas, en el sentido que estén mirando con duda nuestra capacidad de repago, lo que sería absurdo, porque la verdad, fíjate tú que nuestra deuda neta, Nicolás, o sea, esto es nuestra deuda total, pero restando los fondos soberanos. Es de 8% del PIB.
Pero cuando tú hiciste la regla fiscal, ¿no consideraste restar los fondos soberanos al cálculo?
No, la regla fiscal tiene que ver con que no te gastes los ingresos transitorios.
Sí, claro.
No te da un volumen óptimo de deuda, que es una cosa que también debiera adosarse, y el Ministerio de Hacienda ha tenido una iniciativa en el sentido de complementar la regla fiscal.
Te estoy acaparando y pido disculpas a mis compañeros. ¿Tú serías partidario entonces que, por ejemplo, el Estado se endeudara para devolverle a la gente lo que retiró de las AFP?
No, por nada, ¿cómo se te ocurre? Eso sería lo más regresivo del mundo. Si la gente sacó su plata de la AFP en proporción a lo que tenía en la AFP, no en proporción a sus necesidades. O sea, ¿cómo el Estado le va a dar más a los que tienen más? Por ningún motivo. ¿Aló?
¿Consuelo? Sí, ahí está la consola,
Sí, acá estoy. Hola, Nicolás. Quería traerte a la discusión actual sobre el tercer retiro y quería que me hicieras un análisis de sobre todo de de tu sector, de la oposición, y de qué manera se está apeando a todos los errores más o menos evidentes y ya súper analizados que ha hecho el gobierno.
Bueno, tu pregunta es que en general opines sobre lo que está pasando.
Sí, ¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu proyección de lo que tú crees que va a pasar, pero centrado en cómo está actuando la oposición respecto a lo que está proponiendo el gobierno, asumiendo, digamos, todas las críticas de lo que ha hecho el gobierno?
Bueno, yo creo que desgraciadamente esto sigue siendo un drama en varios actos, porque uno podrá discutir el tema de la constitucionalidad de lo que hizo la oposición en materia de retiros, que de hecho fue empatado en el Tribunal Constitucional con ocasión del segundo retiro. Pero a mí me tocó muchas veces estar en el gobierno cuando habían iniciativas parlamentarias que lindaban en darse atribuciones que nosotros consideramos que no le corresponden. En general, tú tratas de evitar el choque de trenes y tratas de hacer política. Solo que es muy incomprensible que ya por segunda vez, en el segundo y en el tercer retiro, después de dar una pelea frontal por parte del gobierno, termine endosándolo en la práctica, mandando un proyecto que es muy similar al que estaba tramitando la oposición, y no solo la oposición, que contó con la aprobación de la inmensa mayoría de sus propios parlamentarios. Entonces, es como una especie de constante gallito de ataque y contraataque cuando el país necesita unirse en un momento tan duro.
Y ahí la oposición a estas alturas, y sabiendo todo lo que sabemos, ¿no le debiera tender una mano al gobierno finalmente? ¿O está bien que siga extremando los puntos?
A ver, yo creo que la oposición, si el Tribunal Constitucional acoge a trámite el requerimiento del gobierno, se va a ver sometido a la necesidad, quizás, de comenzar a tramitar el proyecto del gobierno, porque podríamos que la gente podría quedarse sin pan ni pedazo, o sea, el tribunal terminar declarando inconstitucional el proyecto del parlamento, digamos, y rechazado por el parlamento el del gobierno, y objetivamente eso sería lo peor, sería esta incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo. Pero fíjate tú, Consuelo, que Yarna aprobó, estoy esa persona encabezada una línea de apertura, pero el gobierno hace un contraataque que es como una suerte de la tuya y dos más, metiendo el tema del reintegro, que es un tema completamente distinto, que por lo demás, con una fórmula que yo encuentro muy cuestionable, por decirlo suavemente. Entonces te dicen, mire, lo que usted propuso, no. Entonces yo le voy a proponer algo igual a lo que usted propuso, pero más encima le voy a sumar otra cosa con la que usted no está de acuerdo. Entonces,
¿qué no te gusta el reintegro,
forma de
construir, Nicolás?
Unidad? ¿Perdón?
¿Por qué no te gusta lo del reintegro? ¿Por qué no lo explicas, por favor?
Ya. No sé si... Bueno, da un poco lo mismo, pero para hacerlo esto un poquito más cordial. No sé si Consuelo estaba todavía en Londres.
Sí, pues.
Sí.
Ya. Es que ahora con la virtualidad, bueno,
uno nunca sabe dónde está.
Claro.
Me pasa muy seguido.
No, ¿dónde estoy yo? Pero no lo puedo confesar.
Y ni siquiera a veces.
Y me acordé de eso porque fíjate que hoy día, ni ayer ni antes de ayer, hoy día el editorial del Financial Times, que Consuelo me avalará en que dista de ser un diario de izquierda,
No precisamente,
¿cierto? Es un diario de mercado completamente jugado por, en fin, por todo lo que convencionalmente sería, ¿cierto?, el capitalismo, etcétera. La editorial del Financial Times de hoy día, yo como soy un poco obsesivo comienzo a leer los diarios a las 5 de la mañana, plantea que el mundo está girando desde esquemas de fondos de pensiones basados en la capitalización individual a esquemas de capitalización colectiva, porque los de capitalización individual ponen todo el riesgo en el afiliado, todo el riesgo en el afiliado. Es una especie, digamos, de, esto lo digo yo, una especie de timba, que la gente al final no sabe si va a subir, si va a bajar el fondo, todo el riesgo se lo come el afiliado. Entonces, tal como por ejemplo en Canadá o como en Holanda, se proponen estos temas de capitalización colectiva, que es exactamente la propuesta de la oposición respecto del 6%, cierto, de cargo de los empleadores, que no es que te los vayan a quitar. Lo que pasa es que hay sistemas de seguro colectivo.
Estaba buscando la editorial. Es este proyecto que hizo el Financial Times de preguntarle a los jóvenes cuáles son sus temores. Hizo un proyecto muy bonito. Entonces uno saca una editorial sobre la preocupación de los jóvenes respecto a las pensiones futuras.
Exactamente. Ese es el editorial. Claro. Bueno, entonces, por eso insisto. ¿Y qué es lo que está pasando para ponerlo en forma simple? Es que lo que replantea o contraataca el presidente es comenzar a hacer la reforma de pensiones de la forma en que ellos querían hacerlo y que la oposición le ha dicho 500 veces que no, que es fortalecer la capitalización individual a través de la AFP. Entonces, si tú ya te costaba ponerte de acuerdo en el retiro, le sumas al retiro una cosa en la que te va a costar ponerte de acuerdo aún más. No se entiende.
Nicolás Izaguirre.
No, mira, era re fácil, era cosa que el gobierno hubiera puesto un veto aditivo y hubiese puesto estas cosas, con eso salvaba la inconstitucionalidad porque era un veto, con lo cual. Y bueno, estas cosas se discutían en su propio mérito. Te puedo seguir diciendo, las 200 lucas que le van a poner a las personas que tienen saldo cero y el que tiene saldo 1.500 pesos. Y el que no cotiza la AFP y que está con igual necesidad, ¿por qué no va a recibir las 200 lucas? O sea, realmente improvisado, mal hecho.
Nicolás Izaguirre.
No lleva consenso.
Un millón de gracias por estar esta mañana.
Nos tenemos que ir. Gracias, Nicolás. Buen día.
Ya. Chao, que estén bien.
Chao. Buen día, gracias.
Chao, Consuelo.
Nosotros nos vamos. Buenos días.